Seguimos adelante en Calegorrian, una jornada, una semana que nos viene, la verdad es que repleta de noticias, noticias que vamos a comentar enseguida con nuestro primer invitado, con Óscar Matute, parlamentario de EH Bildu en la Cámara de Gasteiz, que lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Egunon, Óscar.
Egunon.
Tenemos que comenzar por la noticia que nos llegaba ayer desde París, juicio a 10 presos vascos, un juicio que se convertía en un alegato de ETA a favor de una solución dialogada, a favor también de una paz justa y duradera, y tal vez bueno, lo más destacable, ese pronunciamiento de ETA en el que daba un paso y mostraba su pesar por el daño causado a ciudadanos sin ninguna responsabilidad, decía, en el enfrentamiento. ¿Qué valoración o qué valor da Óscar Matute a esta declaración?
Yo creo que tiene un valor importante. Yo creo que es importante que en primer lugar ETA reafirme el compromiso con los pasos dados desde hace ya 16 meses, cuando anunció el cese definitivo de la actividad armada. Yo creo que era un momento importante para que volviera a escucharse eso, sobre todo porque siempre hay interesados en trasladar una cierta duda en torno a la veracidad del compromiso adoptado por ETA para con la sociedad vasca. En segundo lugar, yo creo que es importante porque en el mismo comunicado que ayer se leyó se vuelve a depositar en la ciudadanía vasca el papel de liderazgo y motor del proceso de paz y normalización que este país necesita. Es decir, yo creo que es fundamental que todos los agentes que han estado implicados entiendan y acepten que el verdadero protagonismo le corresponde única y exclusivamente al conjunto de la sociedad vasca, que tenemos que ser nosotros y nosotras, los vascos y las vascas, los que seamos capaces de pilotar este proceso hasta encontrar un escenario de paz y convivencia. Y el tercer elemento importante me parece que, como bien señalabas, pues que bueno, que ETA haya dado un paso que hasta ahora no había dado y que probablemente por eso tiene el valor que se señala, pues de lamentar el daño que haya podido causar a civiles, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy importante. Y sin embargo, por desgracia, para determinados partidos políticos y determinados medios de comunicación, nada es suficiente. No se dan cuenta o quieren ocultar, probablemente para no erosionar su discurso de tolerancia cero, como dicen ellos, aunque luego no sean igual de exigentes para con la depuración de responsabilidades en el empleo de otras violencias. Bueno, acordarme del caso de Cabacas o de Navarrete, etcétera. Pero como digo, yo creo que para toda esa gente que señala que este no es un hecho importante, igual habría que recordarle que este es el primer paso que ETA da en esta dirección. Es decir, que hasta ahora la izquierda abertzale había dado muchos pasos en la necesidad del reconocimiento del dolor provocado a todas las víctimas, pero ETA como tal no había dado un paso en esa dirección, y yo creo que eso no pueden ocultarlo por mucho discurso artificial y preconstruido que puedan tener.
Bueno, esta declaración de ETA ha llegado justo cuando hay una nueva visita a Euskal Herria de miembros de la Comisión Internacional de Verificación. Parece ser que se están reuniendo estos días con diversos portavoces de partidos políticos. Lo único que el Partido Popular y UPyD siguen negándose a hablar o a reunirse con esta comisión, con estos portavoces internacionales. Bueno, ¿le preocupa a Óscar Matute que continúen bueno en esa actitud de no querer ni reunirse?
Hombre, yo creo que lo primero que debería preocuparle sería a ellos, como miembros de dichos partidos, y en segundo lugar a sus votantes. Ni una ni la otra cosa soy, por lo tanto, me preocupa en menor medida. En cualquier caso, sí que creo que la paz ha de ser inclusiva, que la paz ha de ser construida por todos y por todas, y es evidente que el Partido Popular en este momento tiene una responsabilidad, porque así lo han querido la mayoría de los ciudadanos españoles y españolas, que es la de ser el partido que detenta al gobierno, y por tanto quien puede y debe dar pasos hacia un escenario de mayor distensión y de mayor avance en un proceso de paz y de negociación. Su papel con los presos es evidentemente un claro ejemplo de su voluntad obstruccionista de todo proceso de paz. Bien, el caso de UPyD me parece una anécdota. Me parece en sí mismo una anécdota que exista un partido como tal, por cuanto representa los valores más reaccionarios del siglo XX, aquellos que estaban ligados o emparentados con la derecha más reaccionaria, y no me preocupa en demasía. Creo que ahí tenemos un recorrido por hacer en todo caso para intentar incorporar a aquel partido que representa o que en Euskal Herria representa al partido que está en el gobierno del Estado español, ¿no?, que es el Partido Popular, aun siendo conscientes de la dificultad, pero también anunciando que no podemos estar parados de manera permanente hasta que el Partido Popular, en base a su cálculo electoral, en base a su necesidad de tapar otras debilidades que pueda tener, y en la actualidad son muy evidentes, con los sobres, con la corrupción y con la crisis sistémica de la que son brazo ejecutor, pues quiera dar pasos. Yo creo que en Euskal Herria tenemos que ser capaces de generar una velocidad de crucero que no permita que este proceso encalle, por mucho que haya intereses en ello.
Un breve inciso, este sábado se celebra el Congreso Constituyente de Sortu. Sortu ha invitado a diversos partidos, también a la coalición soberanista. Óscar Matute, como miembro de H. Bildu, también como portavoz de Alternativa, no sé si tiene intención de acudir a Iruña.
Sí, yo creo que es una de las citas marcadas en el calendario desde hace ya bastante tiempo. Cierto que el calendario deja pocos espacios libres en los fines de semana, pero desde luego ese lo tenía reservado desde hace ya tiempo y me comprometí a asistir, y desde luego quiero asistir y lo voy a hacer con bastante interés. Yo creo que es importante que la izquierda abertzale pueda contar con la herramienta política que de la que ellos quieran dotarse para poder explotar sus posibilidades, que son muchas, yo creo que en beneficio de una opción soberanista y de izquierdas como es Euskal Herria Bildu, y creo que también esa es su voluntad. Me parece, como digo, muy importante que el músculo político y el músculo ideológico y movimentista de la izquierda abertzale pueda organizarse en plenitud, porque creo que eso va a contribuir a la consecución de una Euskal Herria libre y socialista y a la consecución de los objetivos que todo se engloba.
Otra de las noticias que hoy recoge la prensa y que sin duda es a destacar es ese pacto entre el Partido Nacionalista Vasco y el PSE. Han pactado la elección de cargos, incluida la dirección de ITV. En concreto, ya sabemos, se puede confirmar, confirmado ayer José Aguibar, que Mikel Aguirre será el nuevo director del ente público de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Desde EH Bildu han sido críticos con este pacto y con la manera de negociar todo esto.
Sí, yo creo que tú lo has señalado muy bien en la pregunta. Han negociado cargos. Esas son las formas viejas de hacer política, esas son las formas de hacer política que nos llevan a una sociedad que lleva inoculada en el ADN pues las puertas giratorias que permiten que los políticos salten a las empresas y los empresarios a la política de manera ininterrumpida y a cambio de prebendas y de favores. Son las formas de hacer política que generan un desafecto de la ciudadanía hacia unos políticos que más que utilizar la política para solucionar los problemas de la ciudadanía, utilizan la política como vehículo para conseguir mejores condiciones de vida para ellos únicamente, ¿no? Y nos parece bastante referencial que hayan empezado con esa declaración de intenciones. Han negociado los cargos, o sea, se han repartido puestos y han decidido poner personas, pero no conocemos para qué van a poner esas personas ni qué proyectos quieren llevar a cabo esas personas en los lugares en los que han llegado a ese acuerdo. A nosotros nos gustaría que alguien nos dijera cuál va a ser la política editorial que va a llevar a cabo un ente público tan importante como ITV. Nos gustaría que alguien nos dijera en qué se va a consolidar la apuesta y el compromiso por el euskera como lengua propia en Euskal Herria a través de ITV. Nos gustaría que alguien nos despejara cualquier duda o temor sobre el despido de trabajadores y trabajadoras en ITV. Nos gustaría que se nos dijera que no se va a reducir el presupuesto de ITV tipo de programación se va a llevar a cabo para hacer de una televisión pública un instrumento de empoderamiento cultural colectivo. Nada de eso se nos ha dicho y me temo que nada de eso se nos va a decir en ninguno de los acuerdos sobre cargos, que al final son más cargas para la ciudadanía que cargos, en los que se han puesto de acuerdo. Por eso hemos sido absolutamente críticos, pero creemos que nuestra crítica no tiene que ser entendida como una pataleta ni un berrinche. A nosotros no nos importa tanto a quién pone, sino para qué lo ponen. Pero en cualquier caso nos parece un mal síntoma que empiecen por ponerse de acuerdo en quién poner, en cómo repartirse las prebendas, en cómo repartirse los recursos públicos entre dos partidos, en lugar de determinar primero para qué van a poner a alguna persona al frente de algún sitio.
¿Se podría decir que este acuerdo entre PNV y PSE es el primer gran acuerdo parlamentario de esta legislatura? Últimamente está habiendo pactos entre diferentes, PP-PNV en Vizcaya, vimos ese pacto, hemos visto ahora este PNV-PS en el Parlamento de Gasteiz, los presupuestos se pactaron en Guipúzcoa entre el PSE y Bildu. No sé si a Óscar Matute le llama la atención, pero sí es destacable, aunque no se haya comentado mucho, que entre PNV y H. Bildu no haya habido por ahora un pacto como los que ha habido entre diferentes, como comentaba.
Lo que iba a señalar, es decir, yo creo que este pacto con el PSE no es el pacto que más veces se haya dado desde que se produjeron las elecciones, ni el pacto más importante. Es decir, hace no llega una semana tuvimos un debate en el Parlamento de Gasteiz donde el volumen fundamental de acuerdo, donde se dieron los mayores niveles de acuerdo en torno a la política fiscal, en torno a los impuestos, en torno al modelo de fiscalidad para este país, fueron entre el PP, PNV y UPyD. Esa fue la tripleta que se hizo con una posición conjunta en torno a la fiscalidad, ¿no? Que como comprenderán los oyentes, pues no era de izquierdas ni mucho menos, sino que era claramente escorada a la defensa de los patrimonios empresariales en detrimento de las clases populares o de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, yo creo que el PNV está jugando con una cierta habilidad, pero creo que en un juego peligroso, porque todo su oscilar del péndulo le lleva a acordar o bien con el PP y UPyD, como acabo de señalar con el ejemplo que he puesto, o con el PSE, con este que me señalabas tú. Parece que a nosotros nos excluye de esa búsqueda de acuerdo. Yo creo que lo único que evidencia es lo que nosotros en campaña veníamos señalando con mucha insistencia, y es que yo creo que hay dos formas de entender la política y hay dos proyectos políticos. Uno es el del PNV, el PSE y el PP, que en lo fundamental, en el establecimiento o en la perpetuación de un modelo económico y social pueden coincidir, que en la manera de entender la política de una determinada manera pueden coincidir, y luego hay otro modelo político que es el de Euskal Herria Bildu, que quiere generar las condiciones para construir un nuevo marco económico y social, un nuevo modelo económico y social para los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria, que quiere hacer de la política una herramienta al servicio de la ciudadanía y que quiere hacerlo a través de una mayor implicación y participación de la ciudadanía en la toma de decisiones democrática, ¿no? Yo creo que esas dos visiones pues son visiones hasta cierto punto contrapuestas, y en ese sentido seguramente eso justifica o explica que el PNV haya decidido que no quiere buscar línea de acuerdos con EH Bildu, porque si somos firmes en esos principios, y pueden estar seguros de que lo somos, pues el precio, como hablan ellos, que van a tener que pagar por cualquier acuerdo va a ser muy elevado.
Hoy, yéndonos ya de Euskal Herria, mirando a Madrid, hoy comienza el trámite o a tramitarse la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular a favor de la dación en pago. La semana pasada, sorpresivamente, el PP le daba la luz verde. ¿Ha sido una victoria popular, en opinión de Óscar Matute?
Bueno, a ver, yo celebro que ese debate pueda seguir en el Congreso de los Diputados, porque eso permite que el debate siga vivo, o que siga vivo en términos todavía de poder luchar un objetivo digno, ¿no?, para esa ILP. Y creo que la presión popular es importante, y creo que a día de hoy se antoja como mucho más importante que la que a veces se puede hacer desde un parlamento. Es decir, yo creo que por eso el día 22, si no me equivoco, el gobierno de Nafarroa ha prohibido la participación popular alrededor del Parlamento de Nafarroa, haciéndola coincidir con el debate monográfico de empleo. Yo creo que empiezan a tener miedo a la ciudadanía. Ojalá sea cierto eso que dice una canción de Habeas Corpus, de que el miedo empieza a cambiar de bando, y yo creo que en ese sentido todo eso son buenos indicadores. Ahora bien, yo creo que el Partido Popular no es precisamente un partido al que le tiemble la mano o que tenga una sensibilidad alta hacia las demandas sociales y populares, sino más bien todo lo contrario. Y yo creo que en el cambio de posición que tuvo la semana pasada puede haber un factor de influencia en la presión popular, pero hay otro, y es bastante triste que sea así, que tiene que ver con el momento concreto en que se votaba y los sucesos que se habían producido ese mismo día. Es decir, el suicidio de dos personas por una amenaza de desahucio, o el suicidio anterior de otra persona en Basauri, generaba una situación que seguramente temían como una situación de cierta implosión social que no pudieran controlar, y yo creo que eso les pesó más. En cualquier caso, está por ver cuál es el papel de cada cual. Yo ahí soy absolutamente pesimista con lo que el Partido Popular vaya a hacer, y también lo soy con lo que el Partido Socialista pueda proponer. Es decir, yo creo que la dación en pago es un planteamiento tan de mínimos que cualquier devaluación de ese planteamiento que incluyó la plataforma afectada de hipotecas es un fraude y un mal parche. Yo creo que, por lo menos desde la izquierda, teníamos que ir bastante más allá y aterrizar no solo ya con la crisis o con la crítica al sistema económico global o con la crítica al sistema bancario privado que nos utiliza como mercancías a las personas y que da más poder al dinero que a la persona, sino que tendríamos que ser capaces de decir que la dación en pago, en el fondo, no es ni siquiera una solución justa, porque se apropia de patrimonios de personas que han ido acumulando para poder pagar unos metros cuadrados de territorio, de piso, y que no son reembolsados en forma alguna, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un debate abierto y le vamos a poder seguir dando.
Una última cuestión, volviendo a la calle. Ayer era la PSK, Steilas, N, Iru, CGT, CNT, bueno, decenas de grupos sociales de Euskal Herria convocaban una manifestación para el 16 de marzo en Bilbo. De nuevo, bueno, esa mayoría social y sindical unida, hay que mimar esas relaciones, esa unión que se va a visualizar de nuevo ese 16 de marzo.
Sin duda, o sea, yo creo que lo primero que hay que hacer es respetar y no sentirse ni utilizados ni sujetos a estrategias que no sean las propias. O sea, eso, desde luego, yo creo que hay Euskal Herria Bildu a actuar con sumo respeto. No creemos en ningún momento que el Gune Social entienda que están siendo utilizados por nosotros, ni que sus estrategias son estrategias que nosotros intentemos utilizar en provecho propio. Desde luego que no me cabe ninguna duda que vamos a estar en esa manifestación y que vamos a animar al conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria y a quien pueda entender que la posición expresada por EH Bildu es un plus, es un añadido para motivar a gente a asistir, le vamos a animar a que asista y a que tome las calles de las ciudades de Euskal Herria para posicionarse en contra de los recortes, en contra de este modelo económico y social salvaje y depredador que no solo aniquila nuestra malurra, sino que devora nuestros derechos, los derechos y libertades básicas. Pero también vamos a estar el día 9. Es decir, yo creo que también a veces pues la sucesión de convocatorias hace que unas prevalezcan sobre otras y bueno, pues a veces no es del todo justo también, ¿no? Yo creo que el día 9 hay 20 comités de empresas, de 20 empresas afectadas por el ERE, que han convocado dos manifas nacionales, una en Iruña y otra en Bilbo, y estoy convencido de que tanto en una, en la del día 9, convocada por estos 20 comités de empresa afectados por ERE, como la del día 16, convocada por el Gune Social, Euskal Herria Bildu va a estar y va a poner todo lo que tiene para que dichas manifestaciones pues sean rotundas, sean exitosas en términos de asistencia.
Son las 8:32. Tenemos que terminar aquí. Óscar Matute, mi esker.
Suave.